Bueno, estamos en la columna de Alejandro Michelena, pero seguimos un poco en esta seguidilla de, bueno, músicos muy connotados que han partido de acá hace algunas décadas. Por suerte vuelven esta semana.
Sí, que estuvo Daniel Amaro.
El martes estuvo Daniel Amaro. Ayer estuvo Beledo.
Ah.
Ayer estuvo Beledo, que anda acá en la vuelta. Y ahora usted, mi querido Alejandro, se descuelga acá con un invitado que tiene que ver un poco con, ¿no?
No, da la circunstancia, la causalidad de que somos amigos hace muchos años con el Chacho. Antes de irse, por supuesto, ¿no? Y cuando las veces que, muchas veces que venía por acá, tenerlo, hemos hablado contigo alguna vez por teléfono, ¿no? Desde allá.
Sí, sí.
Pero tenerte acá, bueno, no se había dado, no habíamos hecho, los astros no se habían alineado para eso. Y bueno, estás hace unos días acá en Montevideo, y vas a estar todavía porque tenés una... Nos trajiste acá algo importante porque, bueno, Chacho es guitarrista, es músico, es compositor... en lo personal has trabajado en lo creativo el candombe, el candombe como fusión,
sí,
con otros ritmos, con jazz y con otros ritmos, con bossa, acá tenemos al maestro Caula que escribió un libro sobre candombe beat,
el candombe beat, claro. No, y recién estabas comentando maestro que se encontró con otros maestros, José Luis Pérez, por ejemplo, Finito Binger, ¿no? Son uruguayos muy, muy capos, muy ilustres.
Has tenido mucha onda con muchos músicos, pero digo, vamos a empezar con algo que vas a hacer acá ahora, en unos días, ¿no? El sábado 9 de marzo,
sí.
Sábado 9 de marzo, va a haber un seminario de rítmica y candombe, la importancia del ritmo y sus valores éticos universales. Va a estar a cargo de Sergio Ortuño y de Carlos Terencia, Chacho, como lo llamamos, dos maestros en el tema, ¿no? Va a ser de 12 a 14:30 en Isla de Flores, 1645, esquina Minas, en la Casa de Cultura Afro-Uruguaya, ahí, muy conocida. ¿Cómo viene la mano con esto?
Bueno, yo estuve con Sergio, uno de los referentes del tambor acá, Sergio Ortuño, que está inclusive haciendo una película, y está también está haciendo un disco, que es el tercer disco de música negra de la ciudad de Montevideo, con varios conocidos del área, ¿no? Musical. Y Sergio, como ya hemos tenido inclusive en Bélgica, hemos hecho una especie de charla acerca del candombe, acerca de la cultura en sí, candombe, de lo que es, más que nada fue una especie de seminario de información que se dio allá también. No fue un seminario enfocado, tiene diferentes tipos de seminario de información algo informal, y un seminario que puede demorar 2, 3, 4 días, ¿no? Con talleres, todo ese tipo de cosas. Y entonces me dijo Sergio, ¿qué te parece cuando vengas? ¿Hacemos algo? Sí, claro, por supuesto. Porque se trata más que nada de empoderar a la gente joven o a la gente que quiera a volcarse un poco a la parte intelectual del candombe, por así decirlo, la parte didáctica del candombe, que si bien falta material en cantidad.
Sí, vos decías que claro, lo que más ha entrado así al nivel general es el tocar
tocar el tambor, es el hecho más de práctico, porque claro, evidentemente tiene una... Es una cosa interesante, lindo, y aparte. Pero el candombe no es eso, ¿no? Es decir, no es solo eso, también es eso, por supuesto. Pero no es solamente eso. El candombe tiene la parte, para la persona que que sabe más música, que sabe escribir música, que sabe, digamos, de qué se trata, que son una infinidad de cosas, sin hablar de la parte religiosa del candombe, ¿no?
Claro. O sea,
sí. Que fue prácticamente, se perdió, por así decirlo. Está la parte, digamos, de saber la rítmica, la de saber de qué se trata y saber, digamos, de qué forma poder utilizarla para que la cultura uruguaya tenga una, digamos, los valores que tiene, y que se sepa que, por ejemplo, gente como, sin ir más lejos, tangueros, que son los más respetados, por así decirlo, del área musical rioplatense, esa gente no ignoró la rítmica del candombe, no fueron a buscarla ya a la habanera de Cuba. La gente, tanto en Argentina como en Uruguay, yo puedo reconocer muchos patrones rítmicos de candombe.
Está muy metido en el tango el candombe, ¿no?
Sí, claro, sí. Esa gente, digamos, tiene, bueno, claro, está también, otra vez, hay que leer música, hay que, digamos, saber de qué se tratan los patrones rítmicos, hay que saber, digamos, cómo que digamos, el proceso que tuvo el tango también, que es candombe, milonga y tango.
Un mismo origen,
claro,
mismo ni hablar,
¿no? Que no es el tango de europeo, el tango español también, o el tango, inclusive, no sé si me permiten contar una pequeña historia.
Todo, sí, lo que quieran.
Resulta que yo, cuando vivía acá, conocí el tango Celos, no sé si ustedes lo conocen. Mm. Bueno, un tango muy así, muy clásico, Celos. Yo pensé que era un tango argentino. Cuando viajo a Dinamarca, me entero que el tango Celos es un tango danés.
Meo.
Entonces, y aparte es uno de los tres tangos más famosos del mundo. O sea, digamos, a nivel, digamos, el tango Celos, la comparsita y el choclo.
Más universales, digamos, más conocidos por todo.
Más tocados cada 2 minutos, no sé, o algo así, exactamente. Y lo recaudaban más dinero, ¿no? O sea, y resulta que mi mujer, vivimos en Copenhague, sí, el tango, sí. Y si nosotros tenemos un tango aquí que se llama Celos, bueno. Entonces ahí reconocí el tango Celos. Se llama Jalousie en danés.
Y digamos, esa influencia del tango en Dinamarca viene por aquella incursión del tango en París, en los años 20, claro. De por ahí
en Finlandia también, inclusive en Finlandia,
antes también, claro.
En Finlandia y en Noruega hay milongas, es bailables.
Exacto.
Como acá.
Calidad, sí. En toda Europa. O sea, la influencia latinoamericana, claro, lo que pasa es que nosotros fuimos un poco disminuidos, pero mira que la influencia que hay en Europa de la música latina en general. Bueno, estamos hablando de tango, de folclore. De folclore no tanto, porque el folclore es muy
sí, pero música de Centroamérica, ponerle, o de Caribe, ¿no?
Es enorme.
Afrocubana,
sí, sí. Latin jazz, es todo de América. En Europa es como si... ¿dónde está eso?
Empezando por Javier Cuat, que era catalán.
En épocas alejadas.
Estamos hablando de gente que hacía latino y
claro.
Pérez Prat.
No, pero claro que Javier Cuat que era catalán. ¿No?
Claro.
Así que bueno, este seminario, que es gratuito,
sí,
de que estuvimos hablando, que lo va a dar Carlos Terencia con Sergio Ortuño, va a ser, apunten, agenda, en el sábado 9 de marzo, de entre 12 y 14 y 30 horas, ahí en Isla de Flores, 1645, esquina Minas, en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Es para, como bien lo explicó Chacho, es para conocerla más profundamente, lo que es. ¿Cuáles son las bases del ritmo, ¿no? de candombe, de dónde viene, de qué se trata, ¿no?
Claro.
Para poder, digo, sobre todo para músicos es esto, ¿no? Para sí, gente que trabaja, que incluso gente que toca candombe, pero que no conoce la parte teórica de pronto, ¿no?
Claro, fundamentalmente, y como bien lo dice, seminario, que viene de semilla, de comenzamos de otra vez, a pesar de que estaba educándome a semilla, como decía un compañero que encontré en Francia, un moreno uruguayo, me decía, y le pregunté yo lo que le encontré en la parte de Francia, ¿verdad? En Bretaña, y no, estuvimos charlando muy bien, es una pequeña anécdota. Digo, escúchame, ¿cuándo vas para Uruguay? Me dijo, Uruguay, no voy. Sí, sí, hay tres negros tocando el tambor y nadie sabe que toque. Entonces, o sea, como pequeña anécdota. No, esto es una... Comenzamos otra vez desde punto de vista cero, sí, una semilla de que la gente tiene que empezar a respetar un poco más la parte esa, digamos, okay, me voy a volcar un poco en la parte intelectual del candombe, en la parte de rítmica, que me va a hacer servir para todo tipo de música, ¿no?
Ahí va.
Es importante porque además cualquier cosa que suena a uruguaya en cualquier tipo del mundo, dejando de lado, bueno, raíces folclóricas muy muy claras, no sé, como puede ser un cielito, una cifra, lo que es una vidalita, qué sé yo, pero todo está teñido de un atmósfera candombera. Es muy difícil hoy, muchachos jóvenes que empiezan a hacer algún tipo de música instrumental o, bueno, vinculada al jazz o, y mismo al rock también, es muy difícil que queriendo o sin querer ahí no suene, no esté dentro de una atmósfera de candombe.
No, es que inclusive digamos, desenvolviendo un poco la parte rítmica, que de eso trata más que nada en este caso, es de que toda la parte rítmica va a ayudar al músico en todo tipo de música. O sea, conociendo la rítmica que uno tiene, digamos, impregnada, porque siempre uno reconoce el candombe en 40 ritmos africanos que hay, que algunos se parecen más o menos, uno puede reconocer porque es una repetición, como el reclame de la televisión de Gokura, perdón, digamos, que repite, y entonces, bueno, nosotros reconocemos el candombe por lógica, es decir, y lo más lindo es que, pero claro, conociendo un poco más, uno se va a dar cuenta que es para llevarlo a nivel universitario. O sea, si vamos a hablar, digamos, sinceramente, de punto de vista musical, es para llevarlo a ese nivel. Claro. Entonces, que sea, o sea, evidentemente está el interés de las autoridades, ¿no? O sea, pero el nivel que tiene, ¿no?
Sí, darle su lugar, ¿no?
Sí, es sí, digamos, si traemos a un músico clásico, un músico, digamos, un músico erudito, en fin, lo que sea, una persona que sepa realmente lo que es rítmica, bueno, nos podemos sentar y hablar de rítmica, ¿no? O sea, de eso se trata, de rítmica, de escribir, de esa persona.
Es
escribir,
claro.
O sea, yo no, es decir, hay gente, no yo solamente, hay mucha gente que ha viajado, que tiene esa visión y que saben de qué se trata, ¿no? En definitiva, no es de carnaval. Absolutamente hay que... También, o sea, es lo que es, está en el carnaval, pero no es eso solamente. No,
pero es como, también como decía Nelson, que te ha impregnado todos los ritmos, todo.
Sí, sí,
todo es popular, digo. Cosa que no pasaba, ponerle hace, no sé, ponerle 40 años atrás o 50, no pasaba eso.
Estaba muy remitido a la comparsa y estaba muy remitido al... Claro, el carnaval.
Hubo un cambio, una penetración fecunda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero claro, falta la parte, digo, tener conciencia de la parte teórica, como decís vos, ¿no? Que otros, bueno, que de pronto en el tango está sobre conocido, o en la música brasileña, en la bossa nova,
en Los Ángeles o en Nueva York, ahí cuando los Fattoruso hacían alguna de la música del Opa, antes de que grabaran los discos, bueno, mucha gente del público que iba ahí a los boliches donde tocaban terminaban preguntándole de qué parte de Brasil era esa música.
Sí, claro. Bueno, claro, pero así está, si no te metí en eso, sentido alto, ya sea, bueno, y, están diciendo, es cierto, es
cierto. No, ciertos ritmos se asocian a Brasil, ¿viste?
Claro. Lo que pasa también, influye mucho también cuando vemos, por ejemplo, ese tipo de arreglos enorme, tipo Big Band, ¿no? Big Band.
Claro.
Que Estados Unidos, o mismo Brasil, que es más chico, pero igual. Entonces, evidentemente, esa, cuando hablamos, sí, porque Ucrania, sí, Ucrania nació en un país a donde hay 300 millones de personas y a donde hay la población de, digamos, gente, digamos, que tiene ritmo y que conoce qué se trata, porque son gente que fue, digamos, por así decirlo, no solamente oprimida, sino al mismo tiempo le exigieron a estudiar. Bueno, el tipo toca muy bien, Charlie Parker no aprendió a ver. Entonces, Coltrane, gente que sabía mucho, digamos, mucha teoría. Entonces, si pudiéramos hacer un candombe Big Band, con todos los músicos que una Big Band contiene, hacer un candombe, pero sentarse a arreglar todo ese material.
Claro.
Eso sería otra cosa.
Claro. ¿No?
Entonces ahí ya estamos hablando de que no es una musiquita acompañada con tambores atrás, no, ese tipo de cosas no.
Es otra cosa, claro, es mucho más complejo.
ahora seguimos, está Diego ahí pidiendo una tandita, así que le damos el gusto y volvemos.
Comunicate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Túngele. Estás en Radio Cultura.